En Contexto. Una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez.
Conversamos esta tarde con Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes. Pues mira, ya soy de las víctimas del primer frente frío y de la primera ola de influenza. A ver si logramos acabar la columna sin que me dé un ataque de tos, man.
No, no te preocupes. Incidentes así pasan y me acaba de ocurrir uno. Pero bueno, no sucede nada. Vamos a hablar de un tema muy, muy serio. Partió, se fue Blanca Martínez, una reconocida activista de derechos humanos, y todo al parecer por un caso polémico vinculado con su salud, Daniel.
Una posible negligencia médica, es correcto. Mira, te cuento un poquito. Hace un par de años comencé a trabajar en la documentación del movimiento de derechos humanos en México, ¿no? El movimiento de derechos humanos arranca más o menos en 1984, básicamente con dos organizaciones: la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que está conformada por intelectuales de izquierda como Rodolfo Stabenhagen o Mariclara Costa, y el Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, que es de los dominicos. Ciertamente ya había algunas otras organizaciones antes, como Eureka de Doña Rosario Ibarra de Piedra, pero también Amnistía Internacional, pero 84 es el año normalmente tomamos como punto de partida para mirar esas organizaciones. Y pensé en analizar justo lo que sucedía en estos orígenes del movimiento de derechos humanos, entre otras cosas porque es una historia viva. Nos habla de sus principales actores y actoras que todavía uno podía entrevistar y podía en consecuencia pues documentar sus historias, justamente incluso grabarlas, ¿no? Y tenerlas como parte de la memoria del movimiento de derechos humanos, aunque lamentablemente ya habían partido algunos de sus principales actores. Uno de ellos, el Fray Miguel Concha, de la Orden Dominica, que fue cofundador tanto de la Academia Mexicana, por cierto, como del Vitoria, que falleció el 9 de enero del 2023. Ya había partido también el padre Chuche, el padre Jesús Maldonado, de la Orden Jesuita, que fue el fundador del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez y falleció el 20 de septiembre del 2023. Y lamentablemente tuvimos una tercera pérdida muy importante de estos iniciadores del movimiento de derechos humanos, que es precisamente la partida de Blanca Martínez, quien falleció el pasado 10 de noviembre. Entonces, para contar un poquito esta historia, tenemos que recuperar, bueno, pues necesariamente el movimiento eclesiástico, ¿no? Que arranca con la Rerum Novarum, que es la encíclica que pone los cimientos para desarrollar lo que después se conoció como la doctrina social de la Iglesia. Y en ese marco, durante la década de los 70, los 80, desde los 60, incluso 60, 70 y 80, hubo una serie de obispos, amigos, que estaba Sergio Méndez Seo, don Samuel Ruiz, José Pepe Llaguno, que Bartolomé Carrasco también en Oaxaca, que empezaron a desarrollar el movimiento eclesiástico de base, las comunidades eclesiales de base, a partir de esa doctrina social y a partir también de la teología de la liberación. Y esas comunidades lo que hacían era pues ir a vivir directamente a las comunidades, ir a vivir a las casas, a las calles de las personas que se encontraban en condiciones de pobreza, y empezar a detonar procesos de organización en torno al derecho a la vivienda, en torno al derecho a la vida digna, ¿no? Y esto fue la base en esos años 60 y 70 de lo que después fue el movimiento urbano popular. Y ese es el inicio de Blanca Martínez. Blanca Martínez es justamente parte de esas comunidades eclesiales de base. Ella, si bien nace en Torreón, se va a vivir muy, muy chiquita, se va a vivir a Guanajuato, y en Guanajuato empieza a conformar primero, forma parte de estas comunidades eclesiales de base, y después se trabaja en los centros de apoyo y procesos sociales que, ¿no?, se articulan con campesinos y obreros. Trabaja también en la Red Nacional de Educación Popular a finales de la década de los 70 y principios de los 80, y se dedica sobre todo a la defensa de la tierra, de la vivienda, de la vida digna, ¿no? En esa época, te acordarás, en esos 80, en donde había cosas como la CEMPA, el Centro de Estudios del Movimiento Popular Agrario, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CONAMUP, el Frente Auténtico del Trabajo, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala. Entonces ella se desarrolla durante toda esa década más o menos en ese ambiente. Después, a finales de los 80, a partir de la efervescencia popular que tuvimos, pues también tuvimos una reacción represora muy fuerte en esos años por parte del régimen priista, que se hacía evidente en detenciones arbitrarias, en tortura, en desapariciones, en desalojos. Y por eso es que ese mismo movimiento urbano popular, ese mismo movimiento eclesiástico de base, empieza a formar las primeras organizaciones de derechos humanos, como esas que yo te contaba. Y en ese marco andábamos, en ese proceso popular, por un lado, urbano popular y de movilizaciones de derechos humanos, cuando llega en el 94 el levantamiento zapatista. Y lo que sucedió con el movimiento de derechos humanos en ese año es que de inmediato se vuelcan a Chiapas a hacer dos cosas, a documentar las violaciones a derechos humanos y a intentar romper el cerco del ejército. Y pues ahí también fue nuestra Blanca Martínez en 1994 a Chiapas, quien se sumó primero al equipo de la Oficina de Representación de la Diócesis para el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no?, que estaba encabezado en ese momento por don Samuel Ruiz, y después al equipo de la Comisión Nacional de Intermediación, a la CONAI, que fue un órgano ciudadano de mediación que se crea en octubre del 94. Y ya, pues estando allá en Chiapas, nuestra querida Blanca formó parte del Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba para los cuates, que es otro de estos centros muy importantes de derechos humanos que se formaron a finales de los 80, y empezó a trabajar el tema de derechos de los pueblos indígenas, de conflicto armado, de graves violaciones a los derechos humanos, incluso por los grupos paramilitares que empezaban a operar en Chiapas ya por esos años. Y en Chiapas se quedó desde el 94 hasta el 2009, ¿no?, trabajando justamente a favor de las comunidades, de los colectivos indígenas y en el proceso de construcción de paz, cuando finalmente pues la invita a don Raúl Vera a dirigir el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, Coahuila. Fíjate que yo tuve oportunidad todavía en el marco de esta investigación de entrevistarla hace no más de 2 meses, y justamente me contaba, no, pues cuando me invitaron a Saltillo, yo dije, pues voy a regresar a casa, porque aunque ella vivió su niñez en Guanajuato, ella era de Torreón, y decía, además yo pensé que ya me hacía falta descansar y alejarme de la violencia propia de la zona de conflicto de Chiapas. Me contaba, sin saber exactamente qué era lo que me iba a encontrar en Coahuila en el 2009, esto es muy importante, agosto del 2009, porque claro, en cuanto llega qué era lo que sucedía en Coahuila en el 2009, pues desaparición de personas de forma masiva, en especial de compañeras, todas muy jóvenes, me decía, de migrantes, ejecuciones, desplazamientos, ¿no? Me decía en la grabación, llegué en julio del 2009 y todo estaba ardiendo en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas. Había ejecuciones todos los días de directores de las policías municipales, ¿no? Y entonces, pues eso que ella pensó que iba a ser un poco de descanso y calma, en realidad se convirtió en más trabajo en un doble sentido. Trabajo en la organización la coordinación de las organizaciones que ya trabajaban justamente en la zona del norte. Entonces, Fray Juan de Larios de inmediato se puso en contacto con CADAC en Monterrey, con COSIDAC en Chihuahua, también con las organizaciones que trabajaban en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, para ver cómo iban a coordinar una estrategia de protección frente a ese panorama. Y por otro lado, de organización de las madres buscadoras de colectivos, ¿no? Y ahí nacieron las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, que estuvo su presentación en diciembre del 2009. Fíjate, ya llega en agosto y en diciembre ya tenían creado a FUNDEC. Esta fue la primera noticia que tuvimos de madres buscadoras organizadas haciendo llamamientos políticos para voltear a mirar lo que sucedía precisamente en esa zona. Luego ya finalmente en noviembre del 2021 a mí me tocó ir a dar unos talleres de redes de macrocriminalidad y construcción de paz en Coahuila, y me sorprendió mucho que estando en Coahuila, en Saltillo, ¿no?, 2021, había muchos compañeros de Chiapas. Y yo les decía, bueno, del Freiben en particular, y yo les decía, oigan, compañeros, ¿y ustedes qué andan haciendo por acá? Y justo lo que me decían era que la violencia que estaban empezando a vivir ellos en Chiapas ya no tenía nada que ver con la violencia caciquil y paramilitar a la que ellos estaban acostumbrados a lidiar, ¿no? Me dicen, empezamos a tener lógicas de violencia que se parecen más a lo que sucedió justamente acá en el norte en el 2006, 2008, 2009, me dice, y no tenemos herramientas para lidiar con ello. Entonces, en ese sentido, también Blanca estaba empezando a vincular a los activistas del norte y del sur que se veían pues arrojados a esa vorágine que era la dinámica de violencia propiciada por redes de macrocriminalidad. Finalmente, la última vez que logré abrazar a nuestra querida Blanca fue el 10 de mayo del año pasado, en la conocida marcha que hacemos todos los 10 de mayo con las madres buscadoras, y pues lamentablemente ya no está acá. Es otra de las formadoras del movimiento que se nos va, ¿no? Como siempre decimos en estos espacios, a luchadoras, a defensoras, a buscadoras como Blanca Martínez, nuestra solidaridad, nuestro aprecio. No un minuto de silencio, sino una vida de lucha. Nos va a hacer mucha falta, querido, nos va a hacer mucha falta. Exactamente. Eso quería charlar hoy.
Sí, sí, la verdad que sí, la partida de Blanca Martínez es realmente lamentable, hará mucha, mucha falta en estos tiempos en México donde son tan necesarias las miradas, los corazones, las almas, el empeño, la voluntad de personas como Blanca Martínez, sobre todo ante este recorrido tan apretado que nos haces de esta historia reciente que a mí me queda claro, porque me ha tocado mucha parte de lo que tú nos has contado, estar atestiguándolo como periodista, que esta es una lucha que a pesar de lo que pueda uno pensar que hay avances, todavía falta mucho por hacer y va a ser necesaria. Blanca Martínez, Daniel.
Sí, nos queda todavía mucho que hacer para ese proceso de construcción de paz. Y solamente tal vez rematar con una cosa que pide la familia de Blanca en concreto. Pide que se investigue, como bien mencionabas. En realidad, ella entró al IMSS en Saltillo, a un hospital del IMSS en Saltillo, con una operación que se supone que era una operación normal, que en cuestión de días iba a estar recuperando su trabajo por la defensa de derechos humanos, con los colectivos de madres buscadoras y todo parece indicar que fue una negligencia médica lo que le quitó la vida. Entonces, por lo menos que se haga una buena investigación de qué fue lo que sucedió en su caso y que hay muchas manos, muchos corazones que estamos también puestos en este largo proceso de construcción de paz y de justicia que tenemos hoy en México.
Y desde este micrófono, este espacio que es tuyo, Daniel Vázquez, ha también quedado claro esta exigencia que es necesario que se cumpla lo antes posible. Te mando un fuerte abrazo, Daniel Vázquez.
Gracias, querido. Un abrazo de vuelta. Un abrazo también para toda la audiencia.
Hasta pronto y cuídate mucho.